Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 28 de septiembre, esta es la información.
Región Sanitaria número 6 realiza campaña para promover el cuidado del corazón. Dará inicio la quinta edición de la Expo Construcción 2017. Arranca construcción de un módulo de la preparatoria de Usmajac. La Biblioteca del Centro Universitario del Sur cuenta con un nuevo espacio de inclusión para personas con discapacidad visual.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy jueves 28 de septiembre del 2017, siendo las 9 en punto, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán, el Grande y la región sur del estado. Recuerde que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Este jueves 28 de septiembre doy también la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestra audiencia que nos acompaña a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-3-33-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. Recordarle que también nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como arroba SIZapotlán o arroba Radio UDG Guzmán. Tenemos también nuestra línea de WhatsApp que nos puede agregar a través de este medio en el 341-162-3146. A través de estos medios de comunicación puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando aquí en este espacio de Señal Informativa a lo largo de esta hora. También si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto y le estaremos dando pues espacio aquí en este espacio informativo.
Sí, haga contacto con nosotros a través de estas redes sociales que le hemos proporcionado, a través también de las líneas telefónicas que ponemos a su disposición. Esta mañana también agradecemos a la Subdirección General de esta emisora, a José Quesada Cardiel en los controles técnicos, a César Andrade en la producción general, a Carlos Rolón y en la producción ejecutiva, a Cristina Chaires. Y también antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande el día de hoy, 28 de septiembre del 2017, en la Casa Taller Juan José Arriola se llevará a cabo la conferencia de la violencia al ensueño, dos miradas de Juan Rulfo y la proyección de la película La Fórmula Secreta. Esto es en la Casa Taller Juan José Arriola. Invita a esta Casa Taller y va dirigido al público en general y se hará a partir de las 8 de la noche.
Y del 2 al 4 de octubre aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el 11º Congreso y 17º Concurso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán, Sitios Ramsar. A este congreso y a este taller invitan la Universidad de Guadalajara y está dirigida al público en general.
También del 17 al 19 de octubre en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional 10 años de agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Invita la UDG, va dirigida al público en general y para mayor información usted puede contactar la línea telefónica y marcar al 575-2222 extensión 46022. Le repito, la línea telefónica a la que usted puede marcar, el 575-2222 extensión 46022.
Y también comentarle que el Instituto Nacional Electoral está realizando la campaña anual Intensa 2017-2018 en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Recordarles que todas aquellas personas que hayan extraviado su credencial, deseen hacer cambio de domicilio o la van a tramitar por primera vez, pueden acudir al módulo del Instituto del INE en Pascual Galindo Ceballos número 129. Tienen hasta el 31 de enero del 2018 para realizar este trámite en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y siendo las 9:05, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Iniciamos con la información de este jueves 28 de septiembre y comentarles que la región sanitaria número 6 con sede en Zapotlán el Grande ha iniciado una campaña para promover el cuidado del corazón y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Esto en el marco de la Semana Nacional del Corazón Saludable, que este año tiene como lema que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, comenta el doctor Sergio Armando González Aceves, director de la región sanitaria.
2008 para acá, se inició en México una semana específica para trabajar en relación al corazón. Estamos haciendo actividades durante esta semana de prevención, de detección, de control en los pacientes que tenemos en nuestro centro de salud y en toda la población en general, en lo que son los 16 municipios. La Semana Nacional por un Corazón Saludable en este año se realiza del 25 al 29 de septiembre, insisto, en los 16 municipios. Tiene un eslogan que dice que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina.
El acto de inauguración de esta campaña lo realizan en la sede de la región sanitaria, en el que inician con una etapa de concientización dentro del personal de esta institución y la aplicación de estudios para el diagnóstico de su salud. Con esta campaña buscan fortalecer las acciones de prevención, de diagnóstico oportuno y de tratamiento y control de las enfermedades cardiovasculares, mediante las cuales buscan reducir o retrasar la aparición de complicaciones que puedan presentarse.
El objetivo, pues, es que nosotros fortalezcamos las acciones de prevención, de diagnóstico oportuno, de tratamiento y control de las enfermedades cardiovasculares para desacelerar la aparición de las complicaciones, que ese es el problema más importante, derivados de las mismas, haciendo conciencia a la población en nuestra región de la importancia de la adopción de un estilo de vida saludable, que es la parte más importante de hacer estas actividades.
Las actividades informativas y de atención médica que están realizando en las instituciones de salud que pertenecen a la región sanitaria número 6 están dirigidas a toda la población, pero con preferencia de atención a personas mayores de 20 años. La campaña por la Semana Nacional del Corazón Saludable contempla tres rubros que son acciones de educación para la salud, comunicación educativa y participación de la comunidad, con las que están realizando distintas actividades, como lo son charlas a grupos que pueden ser instituciones educativas que superen los 20 años y algunas empresas. Así lo comenta González Aceves.
En Educación para la Salud hacemos cursos para el público en general acerca de lo que son las enfermedades del corazón. En ellos hablamos de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué acciones de comunidad de comunicación educativa? Pinta de bardas y mantas, volantes, trípticos, dípticos, periódicos murales, mensajes en redes sociales y perifonía local. El Centro de Salud comunica a la población de qué estamos trabajando mediante los periódicos murales, pero también les ofrecemos algunos dípticos, trípticos o pósters o cuestiones de ese tipo. En otras comunidades donde contamos con perifoneo, lo hacemos con los promotores de salud para invitarlos a pláticas acerca de la enfermedad y de la semana. Normalmente trabajamos mucho con escuelas. En este caso, por ejemplo, pues son mayores de 20 años, lo hacemos más bien con grupos cautivos. Podemos trabajar con alguna empresa, lo vimos ayer o antier con una empresa donde ellos nos piden hacer actividades de prevención con sus trabajadores.
Los centros de salud, además de otras instituciones públicas, estarán haciendo diagnósticos a la población que esté interesada en cómo se encuentra su salud. Les darán pues seguimiento y les brindarán cualquier tipo de información sobre el cuidado del corazón. La invitación que hacen a la población de los 16 municipios que integran la región sanitaria es a que acudan a los servicios de salud y lleven una vida saludable acatando las recomendaciones médicas.
Y en más información, en el marco de la conmemoración por el Día del Arquitecto, próximo a conmemorarse el 1 de octubre, realizarán la 5ª edición de la Expo Construcción 2017 aquí en Zapotlán el Grande, con ponencias enfocadas en temas de actualidad, así como del municipio, y una exposición con alrededor de 25 stands de productos y servicios para la ciudadanía en general. Así lo explica Víctor Miguel Cepeda Orozco, quien es presidente del Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco.
Darnos a conocer también como colegio, dar a conocer los servicios que tenemos tanto de parte de nuestros agremiados, pero también como asociación civil, en donde también apoyamos a asociaciones civiles, hacemos temas también de vivienda social y demás. A veces también nos piden de repente dictaminaciones, entonces muchas veces esas funciones que también tiene nuestro colegio no las conocen, y parte de eso es darla a conocer y también tener una especie de jornada de actualización para profesionistas, estudiantes y público en general.
A diferencia de ediciones anteriores, en esta 5ª ocasión no definieron un tema en específico, sino que tomaron en cuenta los temas de actualidad que están presentes en Zapotlán el Grande y en la región, y a raíz de esto pues integraron el programa de actividades. El presidente del Consejo del Colegio de Arquitectos nos describe algunas de estas temáticas que tratarán durante estos días, que comprende lo que es jueves, viernes y sábado. Escuchemos algunas de estas actividades que tendrán, algunas de estas temáticas también que tratarán durante estos 3 días.
Que habla sobre riesgo sísmico, y precisamente viene el ingeniero a acercarnos y a recordarnos de todos los cuidados que tenemos que tener como profesionistas, pero también de cómo la gente puede en algún momento ellos mismos realizar, por lo menos visualmente, una valoración de sus viviendas en caso de que se presentaran daños, ¿no? Y el sábado tenemos un tema, una conferencia única, pero que aborda 3 temas también fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, que es la fundamentación de la implementación de infraestructura para movilidad no motorizada en las ciudades. El segundo tema es qué nos deja la consulta ciudadana por la modificación de la ciclovía en Zapotlán el Grande. Y el último tema es el modelo ruta empresa, ¿no?
En específico, las actividades para el día de hoy, a las 11 de la mañana será la inauguración, en un par de horas más. Si usted se ha fijado en la parte central del Jardín 5 de Mayo, ahí es donde está ubicada ya los toldos y los stands de que formarán parte de la Expo Construcción 2017. Ahí será la inauguración a partir de las 11 de la mañana. Posteriormente, a las 5 de la tarde, se realizará una conferencia una perspectiva científica de la captación de agua por el doctor José Arturo Espíndola. Esto será en la sala José Clemente Orozco de la Presidencia Municipal, y a partir de las 6 de la tarde otra conferencia que se llama Riesgo Sísmico, que es la que comentaba el arquitecto, por el ingeniero Héctor Gómez Reynoso y Héctor Guillermo Gómez Torres. Esta también será en la sala José Clemente Orozco de Presidencia Municipal. Y pues también habrá estas temáticas en donde esperan que los asistentes, en específico los estudiantes de arquitectura o carreras afines, pues adquieran el sentido de responsabilidad al ejercer su profesión. Así lo comenta Miguel Cepeda Orozco.
Por un lado, la actualización, la capacitación, pero principalmente yo en lo personal espero el despertar, dependiendo de los intereses de cada uno, pues ese sentido de responsabilidad, ¿no? Como te comentaba hace un momento, el tema, por ejemplo, del sismo nos deja, más que el tema de la solidaridad y demás que ha quedado manifiesta, a mí me deja un sentido de que muchos de esos daños que hemos visto, pues eran daños que no tenían que ocurrir. Fueron daños que ocurrieron precisamente por omisiones en temas de diseño, de cálculo estructural y de construcción. Y generar, pues, sobre todo ese sentido de responsabilidad en los profesionistas que ya estamos y sobre todo en los futuros profesionistas.
Todos los eventos a estas actividades son completamente gratuitos y tendrán sede el Salón José Clemente Orozco de Presidencia Municipal, así como la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías y el Jardín 5 de Mayo, que será donde están ubicados estos alrededor de 25 stands, y pues inician el día de hoy jueves y terminan el próximo sábado. También el presidente del Colegio de Arquitectos de esta Asociación Civil, pues invita a la exposición Mosaico Artesanal Rescate de la Técnica de Zapotlán. Esta es una investigación que ha realizado la arquitecta Laura Celina Barajas Vega, y pues está ubicada esta exposición en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, para que si usted gusta asistir durante estos días, pues puede observar esta exposición Mosaico Artesanal Rescate de la Técnica de Zapotlán. Ahí estas actividades que formarán parte de la Expo Construcción 2017.
Y siendo las 9:15, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, hay un frente frío que está afectando con nubosidad, lluvias, vientos arrechados y descenso en la temperatura a Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Una onda tropical causará tormentas y chubascos en la región este de la península de Yucatán. Línea de baja presión origina lluvias desde occidente hasta el noreste del país. Otra línea de baja presión originará nubosidad con tormentas en Tabasco y Campeche. Y por último, hay un centro de baja presión al sureste de Acapulco que continúa causando lluvias en Oaxaca y Guerrero. Se mantendrá en vigilancia este centro de baja presión. En Ciudad Guzmán, durante el inicio de la mañana, hay posibilidad de bancos de neblina dispersos. Después, medio nublado. Viento calma. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, nublado con posibilidad de tormenta eléctrica y chubascos en forma dispersa. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 43 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 44 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Pablo Salgado.
Señal Clima. Señal Informativa Sayula.
Gracias por seguir en sintonía de Señal Informativa a través de Radio Universidad, el 94.3 de FM. Y en otras noticias nos vamos hasta el municipio de Sayula porque ya iniciaron la construcción de un módulo de la preparatoria Dios Majac, municipio de Sayula. Ángel, cuéntanos los detalles.
Hola Isabel, bueno, comentarles que inician ya las labores de construcción de las instalaciones que albergarán el módulo de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en la delegación de Uxmal del municipio de Sayula, y la cual en una primera etapa tendrá una inversión inicial de cerca de 2 millones de pesos. Así lo explica Jorge Campos Aguilar, presidente de Sayula.
Nosotros en esta administración tenemos como propósito terminar la primera etapa de lo que va a ser el módulo de la preparatoria dependiendo de la Universidad de Guadalajara, de la delegación de Uxmal. Ahorita estamos invirtiendo alrededor casi 1 millón de pesos en la primera etapa. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en la construcción de al menos 2 aulas que van a servir para el estudio de los muchachos de esa mencionada delegación. Estamos contratando ya 1 millón más de pesos para poder hacer posible que los muchachos inicien ya a estudiar en ese centro. Una obra que está avalada, una obra que está aprobada por la Universidad de Guadalajara y también por gobierno del estado de Jalisco.
En este proceso de construcción están involucrados el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, la Universidad de Guadalajara y el municipio de Sayula, además de un patronato integrado por ciudadanos de Uxmal. Este proyecto contempla la construcción de 3 aulas, un área administrativa, baños, un laboratorio y un estacionamiento. La instalación de este módulo beneficiará a una matrícula de 170 alumnos, que a decir de Campos Aguilar, esta podría aumentar ya que hay estudiantes que se trasladan a la preparatoria regional de Sayula.
Tenemos 170 es la inscripción en los 3 grupos, porque hay 3 grupos, no se hace una admisión como normalmente, aquí es anual. Entonces tenemos la gente que entra en primero, luego la tercero y luego la de quinto, y así sucesivamente se van. Ahorita tenemos una matrícula, o más bien los directivos de la escuela tienen una matrícula que oscila alrededor de los 170 alumnos. No se debe entender que es la totalidad, porque ahorita algunos se vienen a estudiar acá a la preparatoria regional de Sayula. Yo pienso que van a andar oscilando entre 200 y 220 alumnos, los que va a albergar el módulo de la preparatoria.
Comenta el presidente de Sayula que la obra total de este módulo de la preparatoria podría alcanzar una inversión de 6 millones y medio de pesos, el cual podría variar con respecto a los precios del mercado, por lo que este podría incrementarse hasta 500 mil pesos más. Escuchemos.
No tenemos un conocimiento pleno. Usted sabe que los precios están variando de una manera muy, muy continua. Pero el primer proyecto, el proyecto original se consiguió al orden de 6.5 millones de pesos. Variará de acuerdo a cómo puede variar la inflación, pero yo estoy cierto que entre 7 y 7.5 millones de pesos nos va a costar terminar una preparatoria, un módulo, dependiente de la Universidad de Guadalajara, que va a servir para albergar a los estudiantes del municipio de Sayula, pero principalmente a los de Uxmal.
La primera etapa de este módulo de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Uxmal estaría listo para funcionar de manera parcial en el próximo ciclo escolar que inicia en el 2018.
Señal Universitaria.
Y del municipio de Sayula nos vamos a la señal universitaria aquí en este Centro Universitario del Sur, y es que la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega cuenta ya con un espacio destinado a personas con discapacidad visual llamado tifletecnia, que se refiere a la relación de las tecnologías y las personas con discapacidad visual. Este espacio está destinado para todas estas personas que cuentan con esta discapacidad, que necesiten el uso de herramientas tecnológicas para realizar investigaciones o cualquier otra actividad que implique lo que es la manera electrónica. Así lo explica Azucena Rodríguez Anaya, quien es jefa de la unidad de biblioteca de este Centro Universitario del Sur.
Y este espacio Tiflotecnia está destinado para todas esas personas que necesitan utilizar la computadora, internet, todos los medios que una persona normal utilizamos y que aquí en biblioteca no queremos que sean excluidas. Entonces queremos invitar a las personas con discapacidad visual a que utilicen una herramienta electrónica adecuada a su condición.
Nos comenta además la responsable de la biblioteca, Hugo Gutiérrez Vega, de este Centro Universitario del Sur, cuál es el equipo con el que cuentan y la posibilidad de tener personas especializadas que puedan ofrecer al público en general cursos de braille.
Porque tenemos dos computadoras que tienen un software instalado que tiene audio para las personas con discapacidad visual. Tenemos 5 audífonos porque estamos en una biblioteca y no queremos generar ruido. Tenemos una impresora en braille, tenemos un traductor en braille y a futuro estamos viendo la forma de dar cursos en braille. Estoy contactándome yo con especialistas que pueden venir y darnos cursos a nosotros, las personas que de alguna manera queremos ser ese enlace, ese intermediario para poder mostrar las habilidades que nosotros tenemos, que también pueden aplicarse a las necesidades que las personas con discapacidad tienen.
Además de toda esta herramienta que ya tienen, pues menciona que en próximos días o próximamente esperan ya tener libros especializados, libros en braille, para que estas personas que cuenten con esta discapacidad puedan también acceder a espacios como lo es la lectura. Y este lugar, este espacio que está ubicado aquí en la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, no solo es para universitarios, sino para la sociedad en general que tenga discapacidad visual y que guste y quiera venir a esta biblioteca. Hugo Gutiérrez Vega lo puede hacer sin ninguna necesidad de pagar alguna inscripción o costo. Únicamente es necesario venir a la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega y hacer uso de estas instalaciones y de este equipo que especializado que está destinado específicamente para todos ellos. Escuchemos de nueva cuenta a Azucena Rodríguez Anaya.
Si no tienen los medios, bueno, la biblioteca les brinda los medios y queremos ser la parte sensible que los pueda orientar para que ellos hagan lo que tengan que hacer. Si quieren imprimir un texto, si quieren leer un texto, aquí se puede, que no sea un límite, que no tienen herramientas, aquí se las vamos a dar y nosotros queremos aprender de ellos porque también vamos a aprender muchísimo y esa es la idea, ¿no? Compartir esas literacidades, ese conocimiento de las personas con discapacidad visual y los usuarios común de una biblioteca.
Acciones como estas pues la abonan a tener una infraestructura adecuada e igualitaria para personas con discapacidad, que hacen del CUSUR una institución incluyente, un CUSUR para todos. Ahí la invitación para si usted conoce, sabe o tiene algún familiar, amigo, incluso si usted tiene alguna discapacidad visual, pues puede acudir aquí a las instalaciones del Centro Universitario del Sur, en específico a la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, porque ahí está destinado un espacio en lo que es la sala de lectura, un espacio especializado para que puedan hacer uso de todas estas herramientas que faciliten la comunicación y el conocimiento. Con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que ya está aquí en las instalaciones de Radio Universidad Juan Manuel Figueroa. Él es presidente de la Junta de Gobierno y nos hablará acerca de la cartelera de esta Feria Zapotlán 2017.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompaña Juan Manuel Figueroa, quien es presidente de la Junta de Gobierno del Comité de Feria. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Radio Universidad. Quisiéramos que nos contara un poquito de cómo van ya todos estos preparativos de la Feria 2017 de aquí de Zapotlán Grande, que ya está a prácticamente unos días de dar inicio.
Estamos ya con un pie en el estribo, ya estamos arrancando este sábado 30, será el certamen y coronación, donde elegiremos a la soberana, a la reina de la Feria Zapotlán 2017, y de ahí se desprenden ya todas las actividades que esta feria nos prepara.
Muy bien, a partir del 7 de octubre cuando inician ya las actividades artístico-culturales de esta feria.
Oficialmente arranca el desfile inaugural el 7 de octubre a las 5 de la tarde, partiendo por la calzada Madero y Carranza, ya del comité de feria precisamente, por las calles que normalmente se genera, igual que el mismo recorrido del año pasado, y al terminar ese desfile, que concluye ahí en la Plaza Hidalgo, tendremos un gran concierto en el Foro Luis Guzmán de Paty Cantú, que será el arranque oficial pues de la feria, y de ahí hasta el 23 de octubre tendremos todos los días un cartel en el Teatro del Pueblo, que es el Foro Luis Guzmán, y otro cartel paralelo en el Teatro de la Feria, en el núcleo, donde estaremos con una gama muy interesante de artistas y de temas de mucho interés para la ciudadanía. Estamos muy contentos porque creo que logramos conformar un cartel muy interesante para todos los gustos.
Ahora que menciona un poquito del cartel, pues que nos mencione ya en específico qué actividades tendrán en cuanto a eventos culturales, ya sea en el Teatro de la Feria o en el Foro Luis Guzmán, en todas las sedes que van a tener durante esta feria.
Bueno, efectivamente, parte de enriquecer esta feria de Zapotlán es, además de todos estos eventos populares que despiertan tanto interés en la gente, pues también complementarlos con temas culturales. Vamos a tener la presencia de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, por ejemplo. Viene el tenor Flavio Becerra, que es un maestro que ha formado a muchos tenores aquí en el estado de Jalisco y Colima. Tendremos un Interims, que es una muestra de ballet folclórico que vienen cuatro estados, es Guanajuato, Coahuila, Veracruz y Jalisco. Es un evento muy muy bonito porque el año pasado superó todas nuestras expectativas. Las compañías que vienen a visitarnos, pues de muy alto nivel, y la gente se quedó con un muy buen sabor de boca. Tendremos el martes 17 una presentación de un DJ de Guadalajara muy conocido, que hace un baile con música de danzón, se llama Una Canita al Aire, específicamente lo que él presenta. Y ese día, pues, en el kiosco principal se monta un despliegue ahí técnico para invitar a la gente mayor
que participe
y que bailen con los chavos de la misma Casa de la Cultura, los grupos culturales, van a la usanza de los danzoneros, y se genera ahí un baile público muy, muy padre, que hace algunos años ya se había presentado aquí en Ciudad Guzmán con mucho éxito. Quisimos retomarlo, y bueno, ese mismo día estará el coro del estado, que es otra de las grandes presentaciones que tenemos culturales en esta feria, ¿no? Y bueno, así de la misma forma, el día 18 de octubre vendrá un grupo llamado Luz de Riada, que está integrado por un nieto del maestro Juan José Arriola. Alonso Arriola es integrante de este grupo, y bueno, es muy interesante que él, platicando un poquito con él, nos dice pues que él, todo lo que quería a su abuelo y el gusto que le dio que lo invitáramos pues a Ciudad Guzmán, ese día estará vocacionado precisamente para seguir celebrando el centenario que viene para el 2018 del maestro Juan José Arreola. Entonces, este será el evento de octubre dedicado a Juan José Arreola. Recuerden que el 21 estuvo aquí la Orquesta Sinfónica de Zapopan, que inició
estas festividades,
¿no? Y se dio el banderazo de ese centenario, que queremos que cada mes haya un evento cultural que esté vocacionado para seguir celebrando al maestro Juan José Arreola, y esperamos cerrar con un gran festival el año que entra.
Bien. Regidor, para toda la gente que nos está escuchando y que año con año disfruta de esta feria, ¿qué podría esperar en este 2017?
Bueno, mira, creo que la gran diferencia es que al ser la feria un organismo público que no recibe ningún subsidio del ayuntamiento, el gran reto ha sido subir de nivel esta feria con una inversión más grande, pero siendo autosuficiente. O sea, la feria genera sus propios recursos y ese es el gran reto. No es que tengamos un presupuesto asignado, sino que tenemos que buscar las maneras de generar esos recursos para entregarle a la ciudadanía una feria de alto nivel. Entonces, lo más importante creo que es esta extensión que vamos a hacer en el núcleo de la feria a la nueva explanada que está en el Parque Agrotecnológico, y que generará pues más de una hectárea de espacio adicional a lo que era el núcleo de la feria, que nos va a permitir crecer el área de, por ejemplo, de juegos, el área comercial, que nos permitirá recibir a muchísima más gente en los eventos del núcleo de la feria, que estará más cómoda. El año pasado tuvimos eventos donde la gente ya no cabía, mucha gente se regresaba porque veía que estaba el tumulto de gente. Entonces, este año puede ser inclusive hasta riesgoso. Creo que ahora tendremos muchas más facilidades para los ingresos, mucho más espacio y un lugar más digno, porque toda esa zona está totalmente compactada, no hay lodo, no hay piedras. Entonces,
que es parte de las calles que se han rehabilitado, ¿no?
Bueno, la calle que se rehabilitó está a un lado de esta gran explanada, pero este espacio realmente el año pasado estaba en construcción, entonces no teníamos acceso a él. En ese lugar es donde se pretende ser el gran centro de convenciones para más de 15,000 personas, y que este año, bueno, lo único que no tenemos es el techo que lo cubrirá en meses posteriores. Ese es un gran avance, porque estamos colocando la feria de Zapotlán, siendo una ciudad media, a la altura de ferias muy importantes de la República Mexicana, y que ha causado expectación inclusive para los paisanos que vienen de Estados Unidos, que por redes sociales, tú sabes que ahora todo es con comunicación y conexión. Entonces hemos desplegado por ahí muchas publicaciones para que los que están fuera vengan a la feria y nos dicen, pues ahora sí vale la pena ir a visitar Ciudad Guzmán, porque hay una feria digna pues para la gente, ¿no?
Sí, uno de los temas que quizá la ciudadanía se puede preguntar es en materia de transporte público, ¿cómo se van a coordinar?
Bien, el año pasado implementamos un dispositivo de movilidad que permitía acceso exclusivo a los camiones urbanos por la calle Carlos Paz Estil, y que dejaba hacia una parada a 40 metros de la entrada oriente del núcleo de la feria. Esto en años anteriores no se había hecho, y mucha gente inclusive tenía que caminar desde Telcel hasta el núcleo de la feria. Entonces, con este operativo que hicimos, la gente se sube al camión, los dejan ahí casi en la entrada principal de la feria, y a determinadas horas todos los taxistas también ingresan por esa misma calle, por esa misma entrada, y esto nos permite más fluidez para lo que es el servicio de transporte público. Esto nos dio muchísimo más fluidez con la gente. Hubo gente que inclusive dejó su carro en casa y dijo, no, pues yo mejor me voy en taxi, mejor me voy en camión, pues porque me dejan en la puerta y ahí mismo toman el camión y regresan a sus casas. Eso es, creo que en materia de movilidad, uno de los temas que hemos avanzado. Y el otro, bueno, con el asunto de las barras del el famoso callejón de la feria, bueno, se va a implementar el dispositivo de de alcoholímetro, se va a implementar el operativo de conductor designado, se va a implementar el operativo de taxi seguro, donde se platica con las dos empresas más importantes de taxis y les pedimos su apoyo para que los precios sean fijos, para que no abusen de los costos pues que les cobran a las personas que salen de ahí, y que de alguna manera la gente también se sienta segura de poder tomar un taxi, o si se tomó una copita de más, pues pueda inclusive tomar esa opción para regresar a casa.
Hay ocasiones, sabemos que el transporte público aquí en Ciudad Guzmán termina en un horario entre 9:30, casi 10 de la noche. Hay ocasiones en que los eventos de la feria pueden llegar a extenderse en el horario. ¿Han llegado a un diálogo con los transportistas para aumentar el horario de servicio?
El año pasado logramos que se recorrieran hasta las 11 de la noche. Este año vamos a intentar que siga siendo el mismo horario para que la gente tenga la oportunidad de que los camiones ya saben a qué hora termina el espectáculo del Teatro La Feria, que es el que de repente a esa hora acumula más gente, y pues entonces tengan la oportunidad de tener un transporte público a disposición.
Muy bien. Ya se trabaja en coordinación con los de transporte público, con los taxistas, pero en cuanto al operativo, ¿con qué corporaciones están participando para lograr una adecuada armonía, digámoslo así, si se puede decir?
Bueno, desde luego el Departamento de Movilidad, el Departamento de Protección Civil, Seguridad Pública, para antes de iniciar la feria siempre se tienen reuniones con ellos para implementar pues a quién le va a tocar cada cosa, ¿no? En el caso de la seguridad, en el callejón, de los bailes masivos, hay una cantidad de elementos desplegados ahí, y la feria además contrata adicionalmente seguridad privada, porque no tenemos los elementos suficientes en la corporación que deben estar francos para poder generar este trabajo adicional. Entonces se contrata también seguridad privada. Esto nos permite, el año pasado tuvimos saldo blanco, creo que esa es una de las metas de este año, que nuestra feria sea no solamente importante y que tenga grandes artistas, sino que sea una feria sin accidentes y sin incidentes.
Muy bien, ya estamos llegando casi al cierre de esta entrevista, regidor. Desgraciadamente el tiempo aquí se nos va muy pronto, pero nos gustaría que nos comentara algo más que usted quisiera agregar respecto a este tema.
Bueno, otra variante que tenemos este año es que tuvimos la autorización para poder generar dos eventos de otro nivel dentro del Teatro de la Feria, que son la contratación de Los Ángeles Azules, que nunca habían venido a Ciudad Guzmán, la contratación de Molotov. Esto con la idea de generar también espectáculos que no fueran exclusivamente para la gente que le gusta la música de banda, por ejemplo, ¿no? Esto nos lo han agradecido mucho. La presentación de Patti Cantú, por ejemplo, ha sido otro de los temas que nos han en redes ha sido muy bien aceptado. Y son los únicos dos eventos, el de Molotov y el de Los Ángeles Azules, en donde se cobrará una cuota de recuperación.
Y que ya están confirmados.
Están desde luego confirmados, contratados. Y para que tengan una idea, en Guadalajara, Los Ángeles Azules se presentan unos días después y van a cobrar 400, 500, 600, 700 pesos, dependiendo la zona donde se quiera instalar las personas. Nosotros vamos a cobrar 90 pesos y 150 pesos. Entonces, lo que estamos buscando es recuperar esos costos con eventos que también creo que le dan un giro a esta feria con otro tipo de espectáculos.
Muy bien, pues agradecemos al regidor Juan Manuel Figueroa, quien es presidente de la Junta de Gobierno del Comité de Feria, por habernos acompañado en esa entrevista acerca de lo que serán las actividades de la Feria Zapotlán 2017. Muchas gracias.
Gracias a Radio Universidad y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, regidor. Nosotros vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
La las carrilleras de Adelita. Con Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes. Los sucesos recientes de este país generan marcas que en el devenir histórico deben ser sin duda un parteaguas. Lo que esta de trenzas quiere decir es que ya no puede haber un México igual al de antes de este septiembre de 2017. Ya no más conformismo, ya no más soportar a la clase política inoperante, ya no más partidos parásitos, ya no más medios con manejo de información incierta. Tal parece que las mujeres y los hombres de México se conectaron con el origen de su raíz y el retiemble en sus centros la tierra, de Nunoy Boca Negra, del sentido literal geográfico se extendió al ánimo de una nación. Hay acuerdo social y ahora quien está temblando es la clase política. Los argumentos de leyes y presupuestos aprobados se desploman ante el clamor multitudinario de destinar el presupuesto para los partidos políticos con miras a las elecciones del 2018 para la reconstrucción de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, la Ciudad y Estado de México y cualquier otra entidad que ha sido afectada por los fenómenos naturales que no se programan en ningún plan nacional o estatal de desarrollo. ¿Cómo rebatir las voces que en las calles, universidades, iglesias, medios y redes sociales increpan la incongruencia de mantener partidos políticos cuando hay personas que lo han perdido todo? Las autoridades que no se quedaron mudas ante estos reclamos recibieron una aplastante y contundente reprobación nacional. Y peor aún, los que se han querido pasar de listos para levantarse el cuello al aprovechar los recursos para damnificados con origen en el desprendimiento incondicional de la sociedad civil han sido evidenciados. Hoy, la moneda de cambio de la elección del 2018 está en la sensibilidad política real y comprobada ante una realidad que pone a prueba a quien no sabe hacer política. Si el presidente Peña y los miembros de su gabinete creyeron que ya había pasado lo peor después del fracaso de la reforma energética que sigue generando gasolinazos semanales, de los 43 de Ayotzinapa, de la mala relación con Trump, de la revelación periodística de la Casa Blanca, hoy sabe que se ha equivocado y la naturaleza también los está poniendo a prueba. El clamor social ya no es más un rumor. Hoy es un grito unánime, contundente y certero.
Las carrilleras de Adelita. Con Rosa Eugenia García.
Agradecemos el comentario de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, con su comentario Las carrilleras de Adelita.
Señal directa.
Y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán, quien es profesor de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Sur. Adelante, maestro, con su comentario. Buenos días.
Buenos días, Ángela, a ti y a tu amable auditorio. A 8 días de los temblores que sacudieron la Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos, y a 3 semanas de los que dañaron los estados de Tabasco y de Oaxaca, como investigador social me surgen varias preguntas, entre ellas dos. ¿Qué une a las sociedades? ¿Qué caracterizan a los individuos? Escuchamos historias de valor, entrega, solidaridad, altruismo, colaboración, mismas que nos conmueven, de actos heroicos de personas que arriesgan su vida por recuperar otra vida de quienes no conocen, a quienes solo les falta el sentimiento del deber para con el prójimo. Tan pronto se dio a conocer la historia, acudieron al país contingentes de rescatistas de países tan lejanos como Japón, del Medio Oriente, de América Latina, de Europa. Artistas, escritores, empresarios, científicos expresaron nuestra solidaridad, muestra de solidaridad, realizando actividades para generar recursos. Compatriotas de cualquier parte de la República se organizaron para enviar víveres, medicina, ropa, juguetes. Muestras de solidaridad son recibidas todos los días desde diferentes puntos del mundo, por diferentes medios. Mensajes, notas en los muros de las redes sociales y correos electrónicos. Todos somos uno. México es más fuerte que los problemas. De ahí la pregunta, ¿qué une a la sociedad? ¿La solidaridad? el dolor, la desgracia, la pena, la necesidad del otro, el temor. Acciones como las mencionadas anteriormente nos hablan de solidaridad, empatía y necesidad de ayudar a quien se encuentra aquí y ahora en necesidad, en desgracia. La sociedad civil se manifestó ante la sorpresa de las autoridades por el acontecimiento, por la magnitud del sismo, por la capacidad de respuesta de la propia sociedad civil. Los universitarios se organizaron y promovieron la donación. Se juntan 20, 40, 60 toneladas de víveres y medicinas y parten a las comunidades en desgracia a fin de entregar lo recolectado, que es mío, que es tuyo, nuestro, de todos para quienes en este momento más lo necesitan. Pero sorpresa, en algunos estados las autoridades pretenden, entre comillas, organizar la entrega de la ayuda, que la entregan en nombre de su propio partido o de su dirigente. Toman lo que no es suyo para entregarlo a quienes está destinado, presentándolo como ayuda gubernamental, como gestión propia. Escuchemos historias y vemos videos que documentan la apropiación indebida del bien. En términos jurídicos se llama robo, de presidentes municipales, de gobernadores o de sus representantes. Escuchamos varios días después del suceso, en un tiempo vergonzantemente lento para los que tengan vergüenza, pareciera que ellos no lo tuvieran, a los dirigentes de los partidos políticos que se suman para, entre comillas, donar, diría yo, regresar una parte de lo que reciben como subsidios para hacer proselitismo político, a efectos de que se inicie la reconstrucción. Otros más dudan de los otros y proponen entregarlos ellos mismos, con otra cara, pero son los mismos, diría mi abuelo, la misma gata pero revolcada. Pregunto, ¿solidaridad u oportunidad para lucrar con la desgracia ajena? ¿Retórica para asegurarse en el poder o poder para ayudar al que tiene la necesidad? Concluyo. ¿Qué caracteriza a los individuos? Todos somos iguales o diferentes. ¿Queremos servir o servirnos de los demás? De entrada distingo dos grupos. Los políticos que buscan su propio beneficio y de su familia, y el de los ciudadanos que buscan el beneficio común, el de todos, aun cuando esta es la obligación de los partidos políticos el procurarlo, y se obsesionan con permanecer el poder para seguir haciendo lo mismo los políticos, usando y abusando de él. La función pública es un servicio, no un negocio, menos personal ni con tan altas tasas de rentabilidad. Concluyo, ¿conoces un político que no haya abusado del poder, que no se haya enriquecido con su ejercicio? Es todo por el momento, Ángel. Hasta la siguiente semana.
Gracias, maestro, por su comentario de esta mañana. Que tenga un excelente día.
Igualmente, gracias.
Pues ahí tenemos el comentario del profesor Rodrigo Cano Guzmán, de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur.
Y en más información, 70 estudiantes del Centro Universitario del Sur viajan a Oaxaca y Morelos para promover la lectura y dar apoyo psicológico a los damnificados. Es la mañana de ayer, 70 voluntarios que conforman la Brigada CUSUR de este centro universitario, pues parten de Letras para Volar, partieron en la Rambla Cataluña a las comunidades de Oaxaca y Morelos que fueron afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre. Esta brigada también pues tiene como propósito participar en las labores y acompañamiento humanitario por medio de la lectura solidaria. Ofrecerán también lo que es el apoyo emocional a los menores para favorecer su recuperación en un corto plazo mediante actividades lúdicas y de lectura. También pues algo otras actividades como lo es favorecer el desarrollo de actividades solidarias y de ayuda mutua por medio de la lectura y evaluar el proceso de niños, jóvenes y adultos, adultos mayores, así como personas con discapacidad, promoviendo lo que es la integración social y readaptación a su vida cotidiana. Esto fue lo que se informa a través del portal del Centro Universitario del Sur. El día de ayer parte 70 estudiantes, en específico 70 estudiantes de este Centro Universitario del Sur, conformado por las licenciaturas de Desarrollo Turístico Sustentable, Enfermería, Abogado, Letras Hispánicas, Periodismo, Psicología, Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, y todas estas licenciaturas pertenecientes al Centro Universitario del Sur.
Ha llegado el momento de finalizar esta emisión de Señal Informativa este jueves 28 de septiembre. Recordarle que usted tiene una cita este viernes a partir de las 9 de la mañana, donde le estaremos presentando la información sobre Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Que tenga usted un excelente jueves. Hoy 28 de septiembre del 2017, le decimos muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Señal Informativa. Gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión, este noticiario. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.